Estás escuchando Así las cosas.
¿A quién le fui a hablar de la desaparición de mi hija? ¿A quién le fui a decir que me ayudara? ¿A quién le lloré? Pues sí, las autoridades están coludidas. ¿Cómo voy a encontrar a mi hija?
Si me meto en esto, o sea, ¿qué me puede pasar? ¿O qué les puede pasar a mis hijos, no? Es que tampoco pueden seguir así las cosas.
Me pueden llevar a la cárcel y me pueden aventar varios añitos nomás por... según por prestar mi nombre o por hacer eso. No siento que deba yo de pagar algo que no... pues que no deba yo.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos y le mandamos un abrazo a Darío Ramírez. Pero él sí es jefe. Él sí dijo, yo el lunes feriado, ¿creen que voy a ir a la radio? Pues por supuesto no.
No, Darío va al hueso, que es cuando ya está bien despierto.
Sí, él va al hueso.
Él 10 y cuarto de la mañana apenas está abriendo los ojitos, está viendo qué tal.
¿No? Entonces, le mandamos un saludo. Y ahorita saben por qué. Pero bueno, están aquí grande, con nosotros. Cristian Cueva, ¿cómo estás, querido Cristian?
Hola, Gaby, Javier, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Tú no lo viste. Bueno, estamos en Facebook Live, por cierto, por si no, ¿qué tal? Y yo saludo a la cámara, me encanta.
Mamá,
quiere ver. Mamá, estoy en la tele. Pero ustedes no lo vieron, lo que pasa es que Cristian es un hombre alto, cosa que no necesariamente somos Ricardo Farías, que también está aquí, querido Ricardo.
Hola, buenas.
Y yo no somos altos. Y entonces, ¿sabes lo que hizo el productor? Es que le achaparró completamente la silla. Está sentado casi en el piso.
No me di cuenta,
Y estamos para que estemos todos a la altura, pero eso fue algo que hizo nuestro productor. Queridos, bienvenidos.
Gracias.
Y ahora sí que cuéntanos, Ricardo, ¿qué traen entre manos y por qué mencioné a Darío Ramírez?
Nos dijo, no, yo no me levanto temprano en días feriados, ni modo, Darío, te toca a ti, a Cristian y a Ricardo. Y les cuento porque justo Darío, Cristian y yo somos los creadores, desarrolladores de un proyecto documental limitado, o como se llaman ahora, o series limitadas, que se llama 33%, Historias Impensables de Corrupción. Y es la historia de, o son cinco historias, muy distintas cada una, muy diversas, pero que todas hablan del mismo problema que hay en México, y es... lo difícil, lo complejo que es visibilizar la corrupción. Y qué pasa, o la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando la corrupción le pega a las personas que tienen menos acceso y menos posibilidades de enfrentarse de una manera justa ante cualquier inconveniente que tienen en la vida, ya sea legal, social, personal, ¿no? Yeah. Entonces, sí. Ese es un poco, de eso se trata 33%.
Siempre escuchamos estas historias cómo un gobernador, un secretario desvía 10 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos. Y el modus operandi ha sido siempre, y cada vez lo vemos más repetido en varios reportajes, es en realidad pusieron el nombre de una señora que vive en tal dirección y en realidad la casa pues es una casa muy modesta que tiene esto, y de pronto llegan los reporteros y dicen, oigan, señora Dolores, pues usted tiene una fábrica que acaba de dar 500 mil mesas a la SEP y es pues, le acaban de dar un contrato de 328 millones de pesos. Y dice, pues es que no sé de lo que me hablan. ¿Son ese tipo de historias, Cristian, de las que tocan y retratan?
Tal cual, parte de lo que quisimos hacer desde el inicio del proyecto fue no centrarnos como en los grandes casos de corrupción que están en la cúpula, digamos, de todas las instituciones, sino irnos, como dice nuestra descripción, a los deciles más bajos. Y justo como dices, Javier, hay una historia de Guillermo Cuenca, un chico de Puebla que tiene... o sea, apenas tiene acceso para los servicios básicos, y justo como lo decías, resulta que él es dueño de una empresa que acababa de facturar cientos de millones de pesos para unas obras en el estado de Puebla y en el estado de Morelos, ¿no? Hay un tema de corrupción con ambos gobiernos de los estados y probablemente también el gobierno de la ciudad de Cuernavaca. Tal cual es el tipo de personas a las que queríamos retratar, personas que, como dice nuestro título, ¿no? Por estar en los deciles más bajos, muchas veces tienen que gastar hasta el 33% de sus ingresos en actos de corrupción para tener acceso a servicios básicos. No es que lo hagan, más bien es la situación en la que están y podrían o tendrían que hacerlo en caso de que quisieran acceder a ciertos servicios. No es el caso de todos, pero bueno, ese es el enfoque que tenemos. teníamos, y además de ellos tenemos, o sea, ese es uno de los casos, ¿no? El caso de robo de identidad en el caso de Guillermo, tenemos casos de fabricación de culpables también en el Estado de México, tenemos casos de personas que tienen problemas con el tema de la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el Estado de Veracruz, y bueno, hay una serie de historias, de personajes que justo retratan esos deciles de la población de los que hablabas, Javier, y que nosotros queríamos darles voz y queríamos mostrar en este proyecto.
Y en esto, Ricardo, a ver, por ejemplo, el caso, ¿cómo dijiste que se llamaba?
El de Puebla.
A ver, ¿cómo le afecta en su vida cotidiana, o sea, en su vida personal o cotidiana, el que de pronto se dé cuenta que su domicilio fue utilizado en estas grandes tramas de corrupción, fue utilizado como si fuera una empresa, y eso se permite, y eso les permite a otros desviar recursos, no sé qué, recursos que obviamente él no tiene y él ni sabe. ¿Cómo le afecta en su vida cotidiana?
Totalmente.
Perdón, porque parecería evidente, ¿no? Parecería que, sí, que sería un trámite llegar frente a un juez y decir, oiga, estoy acusado de esto, pero bueno, no soy yo. O sea, y debería ser como, sí, joven, claro, tenga este sello, está libre, punto. O sea, es una tontería lo que me estás planteando. No es así, ¿verdad?
No es así. Y en el caso de Memo, para, digamos, redondear esta historia o para acabarla de fregar, Memo además es una persona con una discapacidad y que vive en una zona de Puebla, diría yo, que está en el límite de ser un asentamiento, por decir así, irregular, es decir, en situación de pobreza vive, además, y que lo único que, digamos, que le daba luz a su vida o que lo hacía especial y que, algo que por lo que Memo se levantaba todos los días, además de sus hijos, es que era seleccionado de básquetbol en la selección de Puebla, de Los Ángeles de Puebla, de básquetbol para discapacitados o en silla de ruedas, ¿no? Entonces, después de eso, cuando salió la noticia de que Memo tenía una empresa y demás, pues el bullying, no, pues normal, la carrilla y demás, y eso, pues digamos que sí transformó su vida, dejó de ir a jugar básquetbol y incluso tuvo otros problemas que ya podrán ver cuando vean el episodio de Memo, que se llama Cuenca, y que el descaro es tan brutal, Risco, Gaby, que la empresa tenía el nombre de Memo, se llamaba Cuenca.
Ay, qué bueno.
Obras Cuenca se llamaba la empresa. Entonces,
madre,
como bueno,
no
ni
tienen
siquiera.
No tienen madre.
El episodio se llama Cuenca y Asociados, justamente.
Exactamente.
No.
Y obviamente, uno de los reporteros de Mexicanos contra la Corrupción, como recuperamos esta historia que pertenece a uno de un reportaje de años atrás, va a la casa de Memo y le pregunta, oye, esta es tu empresa. Y la cara de Guillermo al ver que la empresa había facturado millones no lo puedes creer. O sea, no entiende cómo es posible que su empresa y su nombre, más bien que su nombre sea parte de una empresa que factura millones de pesos.
¿Qué cosa, y lo que podría ser una sorpresa, insisto, de decir, oye, no soy yo, voy frente a un juez y rápidamente se resuelve esto porque queda evidente que no soy, termina siendo un viacrucis para algo que cambia la vida, como dice Gaby. En el caso, por ejemplo, también tiene una historia, Cristian, que tiene que ver con la educación. También un poco el tema de la corrupción, de cómo baja, afectando tal vez algo que nos parecería muy lejano, que es el triangular dinero, cómo afecta directamente ya a un niño de a pie, de lo que es la corrupción de gran escala, directamente en el día a día de ir a la escuela.
Totalmente, Javier. También tenemos este episodio que hicimos en el estado de Oaxaca, en donde un par de niñas, ayudadas por su papá, se enfrentan a la sección 22 del CENTE porque no estaban teniendo clases. Ellas querían tener clases. No les parecía justo que hacía más de 6 meses y los meses se seguían acumulando de que ellas no recibían, bueno, no tenían maestro en el aula, ¿no? Y estaban perdiendo un año prácticamente. Y a mí me parece impresionante cómo dos niñas, de verdad, con el papá sí apoyándolas, pero la cara de esta resistencia eran ellas, decidieron enfrentarse a toda la corporación, por llamarle de alguna manera, de los sindicatos, de la SEP, y demostrar y pedir y exigir su derecho a la educación, ¿no? Porque como dices, Javier, pues no solamente se trata de temas económicos, no solamente se trata de robar, sino también se trata del acceso a los derechos más básicos, como es este de recibir educación en casa. Y sí, me parece muy admirable lo que hicieron estas dos chicas.
A ver, entonces, Ricardo, las cinco historias son esta de, dices, de
Denise y Valeria, que se llama Maleducadas, así luego la van a encontrar, la de Cuenca, que es la de Memo. Tenemos también una que es de nuestras favoritas y además está dirigida por Fernanda Valadez, ganadora del Ariel por Sin Señas Particulares, que se llama 777 horas de hambre, o 777, que son las horas que estuvieron un grupo de enfermeras increíbles, unas guerreras, que hicieron una huelga de hambre de 777 horas para luchar contra el robo de sus ahorros y sus recursos a través de los sindicatos de enfermeros en Chiapas, que es una historia maravillosa. Y no sé, a mí me regresa un poco como la fe en la importancia de las agrupaciones que luchan contra cualquier injusticia, al abuso, que es maravillosa esa historia de Chusita y un grupo de enfermeras maravillosas que además las van a amar cuando vean el episodio. También está el episodio de Limbo, dirigido por Carlos Meléndez, que es un episodio de desesperanza, de hijos desaparecidos, pero al mismo tiempo es una historia de amor. No les quiero contar por qué, pero que es maravilloso también esa historia. Y se me está...
¿La quinta?
La
de... tenemos también Taladores de Esperanza.
Y Taladores de Esperanza, perdón. Taladores de Esperanza, que es la historia, la maravillosa historia de Misael Zamora, hijo de Don Ildefonso Zamora y Alan Zamora, que fueron, como se dice ahora, targeteados o señalados el peor de los delitos que le puedes otorgar o fabricar a una persona que ama tanto los bosques, en este caso el bosque de agua, que lo acusaron de tala ilegal de árboles a una persona que se dedica a cuidar sus propios bosques. Y todo por defender de alguna manera, ni siquiera él además, o sea, Misael ya ni siquiera era como tal un activista, sino su padre, que era uno de los grandes activistas del derecho de los bosques. Entonces... Wow. Esas son las historias de 33%.
Solo hay una cosa que quiero aclarar, porque puede parecer muy desesperanzador todo lo que les platicamos, pero justo el enfoque también de este proyecto es contar las historias de aquellos que sí sufrieron ciertos actos de corrupción en su vida, pero que se atrevieron a luchar contra ellos. Sí, por eso, como decía Ricardo, o sea, el episodio de las enfermeras en Chiapas es un episodio de lucha. El episodio de Misael es un episodio de lucha por no caer en la cárcel y por demostrar que él es inocente. El episodio de Oaxaca es un episodio sobre dos niñas que querían tener acceso a la educación. Sí. El episodio de Guillermo Cuenca en Puebla es alguien que quiere aclarar, oigan, yo no soy esta persona, yo no tengo nada que ver, se robaron mi identidad para cometer un acto gigantesco de corrupción. Y el episodio de Veracruz, Limbo, sobre desapariciones en ese estado, es un episodio sobre dos personas que se unieron, se encontraron en el camino y se pusieron a luchar juntas también. O sea, solo quiero que quede claro
esa parte. Sí, eso es bueno decirlo, sí, claro.
Se les va a apachurrar su corazoncito, pero después se les va a apapachar.
Pero van a sonreír, exacto. Sí. Eso es bueno,
muy
la verdad.
Muy bien, muy bien. De verdad lo invitamos. ¿Dónde podemos ver esta serie de 33% historias impensables
de corrupción? ¿Y a partir de cuándo?
¿Sí? A partir de... Mañana es 21, ¿verdad? Sí, mañana... Sí, a partir de mañana, sí. 21, qué bueno que ya vi por qué te ponen tu letrerito.
¿Verdad? Exacto. Muy bien,
21 de marzo en Cinépolis Click. Y si no me equivoco, además está de manera gratuita, no tiene un costo poderlo ver.
Ya, a ver, y entonces nada más rápidamente, Cristian y Ricardo, a ver, entonces ustedes dos y... Darío Ramírez, ¿qué que no hicieron?
Vino.
¿Que no vino?
Fuimos los desarrolladores, los creadores de la serie. También Cristian y yo la escribimos. Un par de episodios, por ejemplo, de Limbo lo escribió Carlos Meléndez y lo dirigieron diferentes directoras importantes en México que nos acompañaron en el proceso. Digamos que la producción es de Giant Stories y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Ok,
muy bien.
Pues felicidades, de verdad, gracias. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades.
¿Puedo decir una cosa, Gaby?
Puedes decir fue lo que gracias. Quieras. Bueno, casi lo que quieras.
Gracias, digo, o no sé si decirle gracias o qué mala onda, pero Gaby me presentó a Darío Ramírez y por eso acabamos haciendo esta locura que nos tomó unos cuantos años.
Sí, de pero hecho, bueno, el otro día que gracias. Me dijiste, oye, ya va a estrenar, dije, wow, porque sí. Creo que cuando los puse en contacto
casi
fue...
Casi tres años.
Bueno, pandemia. Es ya. Más, nuestro productor, Diego Martínez, el otro día me dijo, aquí. Oye, yo participé al principio, estuve hasta con él, y dije, ¿te cae? O sea, todo eso sucedía.
Y ya no te está cobrando. Sí. Así es, Diego, ¿eh? Ya te está cobrando. Ya. Oye, lo ya, que no me pagaste, mendigo, que no sé qué, graba mi historia.
Una gorrita de México, del Clásico Mundial de Béisbol.
Exacto. No, pero bueno, qué bueno que se logró hacer. La verdad es que ahora sí que a mí lo único que me tocó fue ponerlos en contacto, porque yo creo que ustedes dos, Cristian y Ricardo, son para mí de los mejores guionistas, narradores así que es. Hay, gracias, no solamente gracias. En el país, sino de los que hay. Y Darío me consta que es un hombre que va a fondo también con los temas. Sí, y bueno, sí. Lleva ya trabajando Mexicanos contra la Corrupción un buen rato. Y bueno, pues me parecía interesantísimo. Así que seré la primera en ver esta serie. ¿Van a estrenar los cinco? ¿Van a estar disponibles? Sí, 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 ¿los cinco? Ok. ¿Pero cuánto duran más o menos cada uno?
Media hora más o menos cada uno. Son cortometrajes, mediometrajes, documentales.
Perfecto.
Sí. Qué bueno.
Pues felicidades de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Felicidades.
Gracias
además por haber venido por acá. Es Cristian Cueva, es Ricardo Farías en esta serie 33% Historias Impensables de Corrupción. Bueno, ya cuando las veas van a decir, híjole, es que no es tan impensable. Es como cada vez que Javier Risco dice, es que esto es increíble. Le dije, no, deja de usar increíble, porque ya, en este país
ya no,
en
ya,
este país es creíble. O sea, lo grave es que es creíble, pero bueno. Sí, sí. En fin, gracias, queridos.
Gracias, muchas gracias, Gaby.